Notas autobiográficas, dice la introducción del editor. No están fechadas, seguramente de finales de los años 60, principios de los 70, tras el mayo del 68 y la invasión de Praga. Pueden verse en uno de los cuadernos depositados en la biblioteca de la Facultad de Economía y Empresa de la Universidad de Barcelona. Fueron publicadas en Manuel Sacristán, Marx, Máximas, Aforismos, Reflexiones, con algunas variables libres, editado por el Viejo Topo en 2003, con prólogo de Jorge Rietschmann y epílogo de Enrique Tello. Y empiezan las notas, que dicen así.
Antonio, permíteme un segundo, son dos matices. Uno, estas notas, lo digo por si alguien quiere consultarlas y quiere mirarlas, están en un cuaderno dedicado a Gramsci. Creo que es un cuaderno, cuaderni 1, cuaderni 2, no me acuerdo exactamente. En todo caso, digamos, para buscarlas está ahí, un cuaderno de Gramsci. Dos, en cuanto a la fecha, la duda es, ¿fueron escritas antes o después de la depresión que sufrió Sacristán? Mi impresión, están escritas después de la depresión que sufrió Sacristán.
Puede que hasta fuera en la salida, en el proceso de salida, en que cuando uno sale de una depresión.
En principios de los 70, 71, más o menos, para fecharlo con un número.
Vale, pues empiezo. Apartado 1. La cosa. Punto 1. La cosa es que está sin resolver la cuestión del quién soy yo. La respuesta, suscitada con gran virulencia esta última vez, la respuesta fue suscitada con gran virulencia esta última vez por la crisis política. Pero no era la primera vez que aparecía. Se me presentó en marzo de 1956, nada más volver a España, y varias otras veces. Por lo tanto...
Un segundo, Antonio. ¿Alguien se imagina a qué crisis política hace referencia? ¿A su posición del... Cuando habla de crisis política, ¿a qué se hace referencia? ¿A su posición dentro del SUC? No sé, no, yo no...
Parece que sea la del 68, ¿no?
No lo sé.
Una pregunta, Salvador. Me llama la atención y me resulta muy curioso que hay un sistema de numeración que es el que he visto otras veces cuando tú has editado los guiones de sus conferencias. ¿Esta numeración es tuya o es de él?
No, cuando he editado conferencias, el guión es el de Sacristán. Es lo mismo que el tractatus de Bindes. En este caso no lo inventé yo. En este caso es mía, la numeración es mía.
Ah, es una numeración.
En este caso, no en otros casos.
Creo que
cuando se editó en Marx, esto lo indiqué. ¿Por qué lo hice? Lo hice para que se entendiese mejor. Eso fue mi objetivo.
Bueno, aquí dice a continuación, por lo tanto, el repaso ha de arrancar de la vuelta a España, pero al llegar a la crisis de 1968 ha de detenerse con atención. Apartado 2. La decisión de volver a España significaba la imposibilidad de seguir haciendo lógica y teoría del conocimiento en serio, profesionalmente. Las circunstancias me llevaron luego a la inconsecuencia de no evitar equívocos, oposición, etcétera. Este es un primer error, no cronológicamente hablando.
Un segundo, Antonio. Sobre esto de no hacer lógica y teoría del conocimiento en serio. Claro, la cuestión es qué entiendes aquí están por hacerlo en serio, ¿no? Si eso significa estar ligado a una institución de investigación sobre estos temas, pues tal vez eso sea así, ¿no? Pero si uno mira su trayectoria en este ámbito concreto de lógica y teoría del conocimiento, la cosa no está tan clara, ¿eh? Él estuvo, creo que él estuvo, no sé, vinculado al Journal of Symbolic Logic hasta el final de su vida, conmigo durante muchísimo tiempo. Estos días, por casualidad, estamos preparando, José y yo, el segundo volumen de metodología y me estoy mirando algunos textos de conferencias sobre lógica y dialéctica. Y esto calculo que están diseñadas o pensadas a finales de los años 70, principios de los 80. Y el conocimiento que tenía a principios de los 80 de las lógicas formalizadas, ¿eh? Con signos, patrón, alternativas a la lógica formal, era tremendo. Él estaba muy al día, hablo de finales de los años 70, principios de los 80, de intentos de formalización de la lógica desde una perspectiva, digamos, dialéctica, por decirlo de alguna forma. Lógicas para consistentes y cosas parecidas. Es decir, que esta, Sí, que esta desvinculación que él dice, si se entiende como no estoy vinculado a un centro de investigación como el centro de lógica, pues tiene razón, no estuvo vinculado a eso, ¿no? Pero si se entiende bajo el punto de vista de que no se mantuvo al día, yo creo que se mantuvo al día o bastante al día durante bastantes años. Mi impresión es eso.
La respuesta debe ser ese profesionalmente con el que acaba la frase. ¿No? Digo. Sí. Probablemente. En la misma primavera del 56 llegué a esa conclusión. Sí.
¿Cómo interpretáis la frase? Porque dice: la decisión de volver a España significaba la imposibilidad de seguir haciendo lógica profesionalmente. Y luego dice: las circunstancias me llevaron a la inconsecuencia de no evitar equívocos, oposición, etc. O sea, ¿cómo hay que entender esto? Que una vez él ha tomado la decisión de no dedicarse profesionalmente a eso, ¿considera un equívoco el haberse presentado a la oposición? ¿Considera una inconsecuencia?
Parece que dice eso, pero en todo caso eso es contradictorio con cartas que en su momento escribió García Borrón explicando por qué se presentaba a la oposición. Se presentaba a la oposición básicamente porque el entorno de la facultad, pues la gente que estaba en el departamento de la facultad, pues pensara que no hacía nada por estabilizar su situación. Y entonces, digamos, se presentó sabiendo que no iba a pasar esa oposición, ¿no? Pero lo hizo con esa intención.
Y lo llama una inconsecuencia con su decisión, digamos, previa de militar, de no dedicarse. Claro, porque no me hago a la idea de que forma de vida se le podría estar pasando por la cabeza para llamar inconsecuencia al hecho de presentarse a la oposición. Pero en fin, es un detalle. Sigamos.
No, pero es verdad. Sí, perdona, no, sí, por favor.
¿Sigo leyendo?
Todo es mucho más catastrófico de los ítems de uno en uno. Porque además yo me he pensado, ¿qué puede ser gestión política en aquellos momentos? Bueno, estar en la facultad, estar con la gente con la que estás. A otro nivel más superior, muchísimo más tiempo muerto. O sea, yo he oído a Serradell con tal... Claro, Serradell lo importante es que... O sea, el de reorganización. Lo importante es que no cayera porque su cabeza... Bueno, pues Serradell se pasaba tardes metido en un cine viendo dos veces la sesión doble, en su casa leyéndose las obras completas de Galdós y fumando panatelas hasta las... O sea... en una militancia clandestina, no es como, bueno, ya me podéis entender, el profesional de la política que coge el maletín y va a ver al concejal de no sé dónde y recibe, no es esto, ¿no? No sé, o sea, yo le he dado vueltas a esto, ¿eh? Y lo que sí que noto es que todo es mucho más catastrófico y que todo habla como si él hubiera sentido que empezaba la vida varias veces, ¿no? Llegué hasta, o sea, no sé, volver a empezar, ¿no? Vidas y muertes de vidas anteriores, ¿no? O sea, yo qué sé. Y luego esa pregunta tremenda, ¿quién soy yo? Como uno es lo que hace. Pero la pregunta empieza por ahí, ¿quién soy yo? ¿No? O sea, que podría ser de Esperando a Godot. O sea, tienen todo... Todo es muy tremendo de fondo, ¿no? Los elementos concretos no se corresponden a este. El error principal. Esto es un juicio tremendo contra uno mismo. El error principal. Si uno fuera un dominico, se condenaba a la hoguera. ¿Entendéis lo que quiero decir, no? Me parece muy escalofriante todo.
Sí, 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 que estás utilizando la...
¿Perdón?
Sí.
Bueno, y en el 2, la vida que empezó, pero es la segunda vida o la tercera vida, ¿no? La vida que empezó, o sea, pues antes de mi vida, antes de, la vida que empezó.
Sigo leyendo.
Sí.
Dadle un poquito más de recorrido a la
técnica. Sí. A mí se me agrava. Bueno, la hipótesis de la huida es mucho más verosímil. Huida, dices una y otra vez, la huida, pero ¿qué huida?
A ver, sacristán en este texto es durísimo consigo mismo. De esto no tengo ninguna duda. Yo creo que es muy importante lo que ha dicho Salva. Primero, él está saliendo de un proceso depresivo, no sé si incluso en medio. Es decir, está y se le nota mucho. Es durísimo. Lo que dice sobre sí mismo, sobre la lógica, sobre el trabajo científico, etc. Yo este texto, como anécdota, mi tesis doctoral toma como punto de partida este texto, que fue una propuesta, por cierto, de Salvador. Y que me pareció muy buena y entonces la tomé. Y yo empecé con este texto, porque yo creo que aquí lo que hay en el fondo es sacristán puro, por un lado muy depresivo, muy duro, muy fuerte, muy, muy, muy intransigente, ¿no? Como es él en los análisis, ¿no? Y por otro lado aquí lo que hay es una polaridad entre el sacristán político, el militante, y el sacristán científico teórico. Y una constatación de que ha fracasado en las dos cosas. Es decir, y creo que esta es la tragedia de fondo que hay en este texto. Y eso es lo que le lleva a enfocar los intentos que hace, las cuatro posibilidades que él plantea, estudio ligado a la teoría, teoría compaginando con el estudio, el tema de la gestión. Yo creo que todo eso es el trasfondo que hay detrás de este texto. Entonces, claro, cuando habla, efectivamente... se me presentó en marzo del 56 nada más volver a España. ¿Qué sucede? Pues claro, su decisión de no ser profesor de lógica tiempo completo en Alemania como le habían ofrecido, ¿no? Al fin, el tema de lo que dice Manuel, que es muy interesante, la inconsecuencia de no evitar equívocos como la oposición. Yo entiendo que se refiere a presentarse una oposición que se había perdido o que tenía o que podía haber esperado que se perdiera teniendo en cuenta quién estaba detrás del tribunal. Creo interpretar así esta frase. Tampoco tengo datos para saber si eso pueda estar ahí, pero me da esa impresión.
José, tal vez no se pensaba que una persona como él, en los años 60, se presentara una oposición a cátedra. Tal vez.
Cuando dices como él, te refieres a un militante comunista. Un
militante,
¿no?
Comunista reconocido como tal, un intelectual muy comprometido.
Pero, correcto. Estoy
refiriendo a esa coyuntura.
El problema del texto no es que sobrevuele la idea de que esa oposición la tenía perdida. El problema es que lo llama una inconsecuencia. Lo llama inconsecuencia al hecho de presentarse. Como diciendo, una vez yo he tomado la decisión de seguir otra senda, esto es... un equívoco.
Sí, yo creo que se puede interpretar así.
Tenía que haberlo olvidado.
Yo creo que se puede interpretar
así. No podía jugar a dos barajas, digámoslo.
¿Puede ser? Sí. Yo creo que se puede interpretar así. Mi militancia comunista debería haberme llevado a no tomar esa decisión, creo.
Pero el problema entonces es preguntarse el por qué. Es decir, uno ha de ganarse la vida,
porque él se ha ganado la vida en aquellos momentos como PNN, como muchos otros, y con traducciones.
Claro.
Dio ese paso sabiendo que no iba a sacar la oposición, según contó en algún momento en una carta a García Borrón, por presiones del departamento, para que se viera que hacía algo por estabilizar su situación. Vale. Creo, si no recuerdo mal esa carta.
Y luego, pues bueno, sería como decir, ¿cómo se llama el vasco? El vasco se hizo comunista y se puso a hacer poesía. Tendría que haber acabado con la poesía. La otra posición radical es brutal, ¿no? ¿Cómo se llama? Era Blas de Otero, ¿no? Pues no puedes ser comunista y poeta. No puedes ser comunista y lógico forma. Es un...
No puede serlo. La cuestión es presentarle a una oposición en el marco político en el que se presentó, creo. Eso es lo que él, creo que llama inconsecuencia. No digo que yo lo vea así, digo simplemente lo que él dice. ¿Te parece?
También, a lo mejor, y es algo que yo no sé, en el 56, él, la decisión que toma es militar políticamente, pero el asunto es que casi enseguida se le da mucha responsabilidad, ¿no? Porque en un año o dos está en el Comité Central y en el Comité Ejecutivo del PSUV.
El mismo año.
Entonces, no es cualquier militancia, digamos, no es la militancia de base, es una militancia con unas responsabilidades elevadas, se supone, que yo no sé exactamente en qué consistían. Me puedo imaginar en qué consistía su militancia por todas las actividades externas de organización, pues yo sé, de las revistas, del núcleo de intelectuales, de los estudiantes, de la Asamblea de Cataluña, todas esas actividades supongo que entraban en la militancia y eso es muy devorador de tiempo para cualquier actividad intelectual.
En el año 56, o sea, que están viendo del Comité Central.
A mí me parece tan sencillo como eso, vaya.
Es un cargo decorativo, no le implica mayor o menor militancia. Lo que implica es que, como eran tan pocos, después de verse con Miguel Núñez, su encargo es llevar el partido a la universidad. Y es lo que hace. No había nadie.
Depende de qué tipo
había
de.
Había pocos estudiantes, había muy pocos, y yo creo que los intelectuales, yo creo que era el único. Después Fontana y algunos más, pero en aquellos momentos el único era él, creo. No me equivoco. Su tarea fue esa. Sí, una tarea, digamos, claro, muy, muy difícil. Sí. Contó con apoyo de estudiantes que también se iniciaron en aquellos momentos. Es decir, es que no me acuerdo el nombre de aquel intelectual que. Bueno, no me acuerdo ahora, perdona. Estuvo en el CTD, no me acuerdo ahora. Falleció hace años, muy joven. Sí, a los sí,
ya. No me acuerdo. El fundador del CTD. Bueno, en la misma primavera del 56 llegué a esa conclusión, lo que agrava el error principal. La vida que empezó a continuación tiene varios elementos que obstaculizaban no ya el estudio de la lógica, sino el intento general de mantenerme, al menos, al corriente en filosofía. Los elementos predominantes de aquella vida eran las clases y las gestiones. Poco estudio. Una excepción, la tesis. Fue producto, como la posterior memoria pedagógica, de unas vacaciones en sentido estricto. Pocas gestiones, pero con el proyecto de volver. A esta situación de poco estudio por razón de obstáculos objetivos, se sumó una abulia parcial que tal vez sea lo más importante de todo. En vez de aprovechar todo el tiempo libre para estudio científico-filosófico, gasté mucho tiempo en cosas como el artículo sobre Heine. Esto merece análisis. Por una parte, intervienen factores externos. Esos prólogos son compromisos editoriales, concertados con la esperanza de que resultaran rentables. En aquellos tiempos, las 15.000 pesetas que me pagaron me parecerían una suma enorme. En realidad, desde este punto de vista, aquellos escritos fueron una vida, puesto que estudié a Heine, por ejemplo, más de 2 años. Por otra parte, el hacer esas excursiones era muy coherente con mi noción del filosofar y entender el mundo. La cursiva es del editor. Pero es posible que fueran también un indicio de huida del trabajo científico, subrayado en rojo el manuscrito, por imponérseme los obstáculos materiales o externos, clases, gestiones, pobreza. Esto es discutible por lo que hace a la filosofía en sentido académico. El que yo no haya ni leído los escritos de Heidegger posteriores a 1959 me ha arañado a veces la conciencia, pero también veo razones de economía científica y de economía simplemente, que me aconsejan seguir sin hacer. La lectura de Barthes y de Levi-Strauss, por ejemplo, no me ha servido más que para conocerles. Barthes, sobre todo, es un pensador muy mediocre y una caricatura de científico. No hablemos de Foucault. Quizás hubiera sido más serio, corrección de sacristán, mejor, hubiera sido mejor haberlos dejado en la página 10 una vez visto el género.
Sí, pero vemos que estos 4 o 5 párrafos uno detrás de otro son una ebullición, o sea, desde que la bulia a... Luego la bulia, salta el párrafo, dice, reconoce que esa forma de trabajar le servía para entender el mundo, pero luego varía, ¿no? Y dice, esto es una huida del trabajo científico. Y luego en el 6, la hipótesis de la huida. O sea, es...
Pero yo, Joaquín, yo creo que además eso no cuadra con su biografía real. Si uno coge y mira lo que hizo Sagristán durante esos años, yo creo que eso no cuadra. Lo que él dice que hizo con lo que hizo, no cuadra.
Hombre, acaba de decir que se ha leído a Roland Barthes, que se ha leído...
No, esto no lo sé si lo ha hecho o no. Esto
bueno, no, lo dice la lectura de Barthes, la de Lévi-Strauss, la de Foucault.
No, pero él lo que está diciendo, tal y como yo lo interpreto, él, a mí me da la impresión de que es, en primer lugar, un ajuste de cuentas consigo mismo. O sea, él está diseccionando a sí mismo como si lo tuviera enfrente. Pero lo que está escrito es desde un punto de vista en el que uno se ha puesto un objetivo o piensa que debería tener un objetivo y constantemente lo está esquivando con distintas excusas. Leer a Jaime, hacer un prólogo, tal. Y todo eso lo considera como una dejación de lo que tendría que haber sido su labor principal, según él mismo, autoimpuesta.
Pero ¿cuál hubiera tenido que ser? Pero Manuel, ¿cuál hubiera tenido que ser?
Pues que, según dice ahí, el trabajo científico serio. No sé,
pero es que lo hizo. Pero ese trabajo lo hizo.
Huida del trabajo científico.
Pero es que no fue así. Yo creo que no fue así.
Y considera que todas esas otras cosas pertenecen a esa huida. Son excusas para no haber echado más la carne en el asador en lo que él considerase que fuese el trabajo científico.
Pero es que si uno, desde mi punto de vista, si uno repasa su biografía intelectual, yo creo que no hay tal huida. Es decir, si uno coge, digamos, si se sitúa en el año 56, mira, ¿qué hizo Sagristán entre el 56 y el 65? Bueno, aparte de elaborar muchos artículos de interés y que siguen teniendo mucho interés, aparte de elaborar el prólogo al anti-Turing, aparte de traducir textos importantísimos, pues elaboró, por ejemplo, hablando concretamente del ámbito de la lógica y teoría del conocimiento, textos sobre Leibniz y su memoria de oposiciones, ¿no? Y seguramente me estoy olvidando de más cosas. Es decir, que esa huida del trabajo científico-filosófico, yo no la acabo de ver.
Sinceramente. No, yo sí que, o sea, estoy. Y creo por dónde va Manuel. O sea, claro, depende de la meta que te hayas puesto. El problema es que la meta que se ha puesto es, a ver, ¿a dónde llegó la filosofía de la ciencia? Pues las últimas actas son esas que publica Muguerza con prólogo. Es decir, a ver, o sea, es que se
puede. No. Pero él conoció mucho más, ¿eh?
Él conoció mucho, no me refiero a... Me refiero a la meta de la disciplina. ¿A dónde fue la disciplina? Es decir, ¿a dónde fuimos los comunistas? ¿A dónde fue el comunismo? Tú no puedes estar fuera de tu... es terrible consigo mismo porque uno, como decía otro, pues andar y ver... Y está uno dentro de una historia y no puede saltarse la historia. La historia de tu yo no sé, vaya, me parece tremebundo en este sentido, ¿no? O sea, las metas que él se había propuesto tenían que ser tremendas. De hecho, el mismo prólogo que tú citas, que es absolutamente brillantísimo, él lo considera como un escapismo. En este mismo texto, cuando habla del prólogo del anti-Turing, lo coloca como una cosilla de apartamiento, ¿no? O sea, un Heine, un tío, ¿de dónde estamos? ¿No? Yo sí que pienso. Vaya.
Hombre, pero no, de verdad que no lo entendéis. Yo sí lo entiendo, yo sí entiendo lo que dice. Si él mismo está diciendo ahí, no he podido leer a Heidegger. No he podido estar al corriente de los libros, de las ediciones, de los textos filosóficos fundamentales que se están publicando ahora.
Yo creo que
Pero en el caso de Heidegger me callo, pero en otros casos no es el caso. Sí que está al día, sí que los lee.
Bueno, pero el nivel de exigencia se autoimpone es el de un filósofo profesional, de un catedrático, de un cátedro, que tiene, o no catedrático, es igual, pero de una figura que se dedica de lleno y fundamental o principalmente a esa tarea, que probablemente es una cosa que le habrá amargado mucho no poder hacerlo porque se siente interiormente sobre todo como eso. Yo esto es lo que interpreto psicológicamente de estas líneas.
Yo también. Yo interpreto que psicológicamente es un ajuste de cuentas con un tipo de carrera profesional que hubiera exigido de él pues dedicarse a Leibniz por entero y ser un erudito en Leibniz o ser un erudito en quien fuese. Pero eso él no lo hace, él renuncia a eso. Y lo sorprendente no es que renuncie a eso, que se me ocurren mil razones para hacerlo, sino que a él le coma la conciencia ese hecho y que tenga que ajustar cuentas con eso. Porque él a lo que ha renunciado realmente es a eso. Y yo creo que él no hace una cosa parecida a, salvo en el periodo de la oposición, como él dice, y todo lo que escribe de lógica, y luego, parecido a un trabajo que llamaríamos académico puro, yo creo que es su labor de edición del Capital.
Bueno, pero hay tres momentos, Manuel, mira, hay el momento de la tesis doctoral, un momento, ¿vale? En el año 58-57, la publica en el 59, dos momentos, el de la oposición del año 62, tercer momento, el de los dos libros de lógica del año 64 y 65.
Hasta ahí.
Y luego está, claro, que pasa a ser miembro del Comité Ejecutivo.
Claro, pero es que ahí se acaba. Yo creo que él está diciendo, he abandonado aquello.
Todo aquel que ha estado en mayor o menor grado vinculado a la política entendida en esta manera que nuestra tradición la ha entendido, incluso sin necesidad de llegar a niveles muy altos de responsabilidad, sabe lo absolutamente destructora, que va absorbente, destructora y devastadora que puede, bueno, devastadora, elimino lo de devastadora, absorbente que puede llegar a ser. Y por lo tanto, lo que pasa es que, claro, nosotros vemos la obra de sacristán y decimos, pero hombre, ¿de qué se queja el tío este? Pues ya quisiera uno haber hecho la quincuagésima parte de lo que él ha hecho. Bueno, pero claro, su nivel de exigencias respecto a sí mismo, ¿no? O a la imagen que él podía tener de sí mismo. Hay que...
Claro. Yo, si me permitís dos cosas. Primera, creo que hay un ajuste de cuentas consigo mismo, psicológico, pero también, al mismo tiempo que esto, si os fijáis, también hay un ajuste de cuentas generacional, porque luego dice que es una característica epocal. Y esto es importante, porque, claro, yo este texto, pensemos que también es un texto interno, que no está pensado para publicar, etcétera, pero está, por un lado, yo lo he hecho, dice él, la falta de trabajo cienpunistas, ¿no? Primer elemento. Entonces hay un análisis de época. Segundo, ¿cuál habría sido el plan aceptable para él? A lo mejor, si nos fijamos en los cuadernos que él diseñó, que Salva los ha explicado más de una vez en este seminario, para la colección Hipótesis, los seis, ¿no?, los cuadernos de iniciación científica, nos dan una expresión de la magnitud del plan que él habría desarrollado, ¿no? Y luego un último elemento interesante en el punto 7 va a venir. Era la creencia de reflejar realidad, creencia falsa, lo que le permitía escribir con objetivos políticos. Para mí ese punto que vamos a ver ahora es de los más oscuros, ¿no? Y un pequeño detalle. Vaya hostia, le pega a Foucault, de repente. Es una cosa tremenda. Es decir, después del ostión Abartes, me parece increíble que no podía aparecer más duro, pues a Foucault le mete una. Y yo le quería preguntar a Salva, ¿qué había leído de Foucault estos años para despreciarlo de tanta manera? Pues luego hay gente muy válida que tiene un respeto por Foucault. ¿No?
No lo sé, en todo caso, si no recuerdo mal.
Sí, te olvidé, perdona.
No lo sé, en todo caso, si no recuerdo mal, entre sus papeles de anotaciones de textos, Que yo recuerde, no hay ningún texto de Foucault. Eso no quita para que en la editorial Materiales, en la que él tenía mucho mano, se editó un texto de Foucault.
Sí.
Él no vetó esa edición, por ejemplo. Dejadme también que comente, ya que estamos, ahora me voy un poco del tema, pero me voy un poquito, sobre el tipo de militancia política de sacristán. Es decir, que cuando hablamos de la militancia clandestina, Joaquín lo ha explicado muy bien, es decir, que no es cualquier tipo de militancia, además, que aparte es cómo él se tomaba esa militancia. Por ejemplo, no sé, creo que se puede comentar, a él le parecía que algunos comportamientos del buen Raimundo no eran adecuados, que no era suficientemente clandestino, que no se lo tomaba suficientemente en serio y en rigor. Eso decía que, por ejemplo, para acudir una cita, sacristán pues iba media hora antes, planteaba todo aquel terreno, daba vueltas, no sé, y si tenía cualquier duda de que podía pasar cualquier cosa, pues como decía Joaquín, pues se iba no sé dónde a tomar algo, se iba al cine, vete a saber qué. Todo eso está ahí, ¿no? Y hasta tal punto llega su rigor, que en el texto que estamos comentando, él utiliza la palabra gestiones. Estamos hablando de un texto escrito en casa, que no lo va a ver nadie, ¿no? Entonces, digamos, ¿por qué pone ahí la palabra gestiones? Porque piensa que suponiendo que algún día, como le pasó varias veces, hubiera un control policial, pues que si cogían y miraban pues ese cuaderno, pues ahí no hubiese ninguna pista que indicara que estaban militando políticamente aquí o allá, ¿no? Hasta ese punto, pues iba con cuidado en sus cosas, ¿no?
Claro. Mm. Escriben claves.
Mucho tiempo, ¿eh? Mucho tiempo, digamos, perdido, entre comillas, por así decirlo.
¿Sigo leyendo? Pero esa hipótesis de la huida es mucho más verosímil si se piensa en que no he hecho estudio científico en general o propiamente he hecho muy poco. O también si se piensa en actitudes nihilistas, sobre todo la novela, sobre el arte en general, que se me han ocurrido durante estos años.
Esto para mí es muy críptico, ¿eh? Nihilismo y sobre todo en novela y arte. Pero nihilismo, ¿no? Posiciones nihilistas. Un comprometido.
¿Pero qué significa?
No me llega. No.
O sea, está diciendo nihilismo respecto a la novela sería que está considerando la novela mal o en poco, ¿no?
Un agotamiento, por ejemplo, sería un agotamiento de la novela como género. Por ejemplo, ¿no? Y un agotamiento del arte como posibilidad. Pero hablando de él también, bueno, no sé, es muy fuerte esto, no se me alcanza todo lo que quiere decir, pero me parece muy radical, ¿no? No sé. Y además, uno de estos piropos que un comunista tradicional le largaría a un intelectual pequeño burgués, ¿no? Este nihilismo. Es que hay una carga de lenguaje de época que es abofeteada. O sea, Sartre sería un nihilista pequeño burgués para un comunista francés del Partido Comunista. Yo qué sé, estas cosas, ¿no? Es muy autoagresivo, ¿no?
Pero también es sorprendente todo esto, ¿no? ¿Por qué? Porque él, en el año 64 o 63, traduce a Heine. En esos años, digamos, escribe dos prólogos, uno para Heine y otro para Goethe. No recuerdo exactamente cuándo, pero se mete con Brosa después. En el año 67 le publican en Ciencia Nueva esos dos prólogos y él no se opone, sino que le parece muy bien que se publiquen esos prólogos. Bueno, sí, a mí también es chocante. Sí. Sí, que su interés por el arte siguió existiendo durante muchos años, ¿no?
Es que yo había, seguramente es equivocado, yo había entendido esta frase como parte de esas cosas que él le apetecían hacer más para huir de... Es decir, yo lo había interpretado como que le hubieran entrado ganas de dedicarse al teatro o a la novela o a disquisiciones sobre crítica de arte. Que lo he entendido así, ¿eh? Es decir, no he entendido lo de la actitud nihilista en sentido filosófico estricto, sino más en actitudes, esto es un poco de olvidarme, de escape, relacionado con el escapismo. Y pensaba como que el hombre, el agobio mental y las dificultades que veía para poder, lo duro que es, ¿no? Que tengas que pensar en que vas a desarrollar algo profesionalmente robándole horas al sueño, por ejemplo, ¿no? O en ratos libres, o en todos sabemos lo difícil, lo imposible que es eso cuando uno quiere dedicarse a una disciplina intelectual. Tiene que dedicarle el tiempo de calidad, ¿no? Tiene que dedicarle la mayor parte de su tiempo, es tiempo de calidad sobre todo. Y no sé, yo todo el rato un poco me va provocando esa sensación, esa clave psicológica de la frustración que le provoca el no poderse dedicar bien, además con el grado de exigencia de este hombre, ¿no? Que ya es superlativo, ¿no? No sé, estas lo comento por comentarlo, ¿eh? Porque me lo había sugerido.
Sí, yo interpreto lo de nihilista como tú, Antonio. A mí me parece que es esa la interpretación. Y creo que hay una parte de frustración, pero insisto en que creo que hay algo más. Lo que pasa es que hay que entresacarlo del texto, ¿no? Es decir, ahora en el punto 7 se va a ver muy bien, yo creo.
¿Sigo leyendo? Sí, vale. El 6.1 dice: en cambio, La ausencia de estudio político teórico es un fenómeno de época entre los intelectuales marxistas. Por lo tanto, no creo que me sirva para aclararme el asunto, al menos en los años de su génesis. Ahora sería distinto. Durante un cierto tiempo, la vida de mis rentas científicas fue soportable porque, gracias a la ausencia de perplejidad histórica, o sea, gracias a la convicción de estar reflejando realidad, me era al menos posible conseguir formulaciones generales que implicaban un programa o un objetivo político-cultural y de política filosófica. Una pieza típica de esa situación es el prólogo al Anti-Dürring. Años antes lo había sido el prólogo a Revolución en España.
¿Cómo interpretáis este párrafo?
Tal y como lo dice él. Yo ahí sí que lo veo. Además, yo ahí estaría totalmente de acuerdo con lo que dice. Él tenía esa habilidad en esos años. Le era posible conseguir formulaciones generales que implicaban un programa o un objetivo político-cultural. El sacristán de esos años es el sacristán clásico, es el sacristán cristalino, es el que hace lo que está diciendo él. Le era posible hacer eso, estaba convencido, estaba, y eso entra en crisis. ¿Verdad? Entonces pasamos del clasicismo a un romanticismo o a Sturm und Drang.
Sí, le dice que la
vida de mis rentas científicas, o sea, la vida que le proporcionaba el trabajo al que se veía obligado a hacer, por así decirlo, era soportable porque en cierta medida encajaba con sus propios intereses personales. Y yo interpreto este párrafo así, como que algunas cosas le permiten que su interés intelectual, profesional, barra militante encajaran con los trabajos con los que se había tenido que ganar la vida.
Sí, y no olvidemos la expresión, la vida de mis rentas, ¿no? Vivir de las rentas es vivir del trabajo previo. Es decir, yo interpreto, sacristán entiende que hasta que se mete a militar ha podido dedicarse al estudio, que luego las condiciones de clandestinidad le han impedido estudiar a como a él le gustaría. Y entonces dice, he vivido de mis rentas científicas, que es una expresión durísima y además yo creo que injusta, ¿no? Como antes decía Salva. Pero la segunda parte es tremenda, es decir, gracias a la convicción de estar reflejando la realidad, a la ausencia de perplejidad histórica, que son dos expresiones que me cuesta mucho entender.
Es decir, son muy difíciles de leer. Porque además uno nunca puede... O sea, yo a posteriori he tenido siempre perplejidades, pero en todo presente yo siempre he estado sin perplejidad. O sea, ahora estoy sin perplejidad, acojonado. Hace 30 años estaba sin perplejidad pensando, coño, la cosa va bien. Bueno, a ver, es que uno está dentro de su propia... No sé... Es tremendo intentar reprocharse estar fuera de tu no haber percibido por dónde va, pues en el 74, coño, cuando uno ve entrar a los tanques con los que se han apoderado los vietnamitas, los ve entrar en el Palacio Presidencial de Saigón, anda tú que no. Y cuando Angola, pues Angola, yo todo esto, ¿no? O sea, y uno. Me parece. Y luego lo del reflejo de la realidad, yo creo que una precaución que sí todos. Él ya la debe tener aquí. No somos reflejo de la realidad. La realidad. Nosotros somos una realidad, pero la cosa está muy mediada. Muy mediada. O sea, uno no es. Uno no se pone en depresión porque haya caído el muro de Berlín. Porque caiga el...
Muchos, y mucha gente se suicidó.
Se suicidó, sí, pero ¿cuál es el problema? ¿Cuál es la derrota política en estos momentos a la que se refiere? En el 69 está Checoslovaquia, pero en el 69 el partido no estaba mal del todo. O sea, ¿qué? No sé, bueno, lo dejamos, porque claro, esto es escrutar las entrañas del...
Yo creo que hago una lectura muy, muy, muy fácil y muy sencilla, es decir, pero en ese párrafo, cuando está hablando del Anti-Dürring, yo creo que cuando está hablando de eso, lo que está diciendo es que él no tiene dudas sobre la importancia o la relevancia del movimiento comunista, que él está inmerso en, esa, en ese movimiento y que le parece que ese movimiento avanza, que es consistente y que la cosa va bien, digámoslo así, ¿no?
Creo vale, que es una buena, sí, sí, sí.
Lo de las rentas que decía antes José tiene toda la razón. Está diciendo, digamos, que gracias a su estudio anterior, y yo que también, yo añado, gracias a estudios posteriores, pues, pues le permite, pues a veces no estudiar demasiado y a pesar de eso, pues escribir textos como el prólogo Antiduri, por ejemplo. No ha podido estar, no sé, medio año preparando eso, no lo ha podido hacer. Entonces lo ha podido hacer, no sé, en varias semanas, escribiendo el fin de semana, porque además tenía que escribir así, el fin de semana todo seguido. Bueno, pues le salió redondo, sí. Creo, vamos.
Es que, fijaos, la lógica detrás de la frase de sacristán es, o sea, es de un extremo tan duro contra sí mismo que roza el sadismo, ¿eh? Es decir, porque estaba, porque creía reflejar realidad, cosa que está, que viene a decir en el fondo, cosa que no hacía, al menos era capaz de marcar objetivos políticos o formulaciones generales. O sea, que incluso en sus victorias había un fracaso detrás. O sea, es terrorífico, ¿eh? La expresión es terrorífica.
Estaba equivocado que yo en general, su valoración. Su valoración es que estaba equivocado en general. Como yo pensaba esto, tenía, pero todo esto es como una estado en el guindo, coño. Pues, dices, pues, joder, pero bueno. Porque además no se puede estar en el guindo. Es decir, ¿qué quiero decir? Que la historia es todo, es la consecuencia de todo lo que estamos haciendo constantemente. O sea, que es un expos muy terrible, ¿no? Yo me equivoqué. Te puedes equivocar en un teorema, pero en un proceso histórico te puedes equivocar, no, puedes salir derrotado, pero equivocado. Bueno, es tremendo, no sé, yo. Vaya. Y luego lo de Gramsci, bueno.
Es un texto que quizá, no sé, yo a veces los paralelos que se me ocurren es con el de Althusser. Donde él también se flagela y dice, no, si yo no he leído a Marx, llevo siglos escribiendo sobre Marx.
Seguro que es otra brutal injusticia. O sea, yo no. A mí no me atrae, por suerte, Sacristán me liberó de Marx, pero que es de Althusser, pero que Althusser no había leído a Marx, eso no, es.
Eso. Bueno, creo que lo que dice Manuel es que no ha leído El Capital, me parece. Pero
el Capital, el Capital de Marx, sí. Bueno, pero es lo mismo, ¿no?
No sé, está bien. Yo no había pensado nunca en ese paralelismo que tú estableces entre el porvenir. No sé, bien, hay que pensarlo, no sé decirte.
El paralelismo está solamente a nivel de autodisección sincera. Aunque no sé, igual vendría un psicoanalista o como se le quiera llamar y diría que un ejercicio de sinceridad es una insinceridad. A lo mejor él lo está escribiendo para justificar una posición, una decisión que ha tomado. A lo mejor es un ejercicio de tener que leer una frente a otra tesis contradictorias. Muy difícil, es un. No ya lo que dice, sino el por qué lo tiene que escribir. Es una cosa difícil de entender.
En todo caso, desde mi impresión de lector, y recordando mal el libro de Althusser, yo cuando leí el libro de Althusser no me lo creía. Pensaba, digamos, que Althusser estaba exagerando todo el rato. En cambio, cuando leí ese texto de Sacristán, pensaba que él escribía lo que pensaba. Mi interpretación es que estaba diciendo lo que él pensaba de sí mismo. En cambio, cuando leí el texto de Althusser, pensaba que no. Él estaba, digamos, exagerando, ¿sí? Castigándose, autoflagelándose, como se quiera decir. Cuando leí el texto de Sacristán, no, pensé que había sinceridad en lo que estaba escribiendo. Pienso sobre mí mismo esto que estoy diciendo.
Sigo leyendo, el punto 8. El estudio de Gramsci empezó todavía dentro de esta constelación. Pero es posible que durante ese estudio empezara a desarrollárseme la perplejidad deprimente sobre el destino del movimiento socialista. No creo estarme engañando al pensar que la crisis política, que culminó el 68 para empezar enseguida a arrojar manifestaciones de descomposición, sea el factor externo muy importante. Mi eliminación de la universidad puede haber tenido también una influencia considerable. Pero, aparte de que este mismo hecho estaba enlazado del modo más directo con la experiencia política, en la crisis del 68 salió también definitivamente a relucir la inveterada deficiencia de mi actuación también en la gestión. Desde el 56 he ido siempre haciendo gestión, pero siempre con oscuridad acerca de mi situación. Al principio fue solo...
Esta frase en concreto, ¿a qué puede referirse? No lo anterior, que es muy... oscuridad, o sea, ¿qué es lo que él no...? Oscuridad acerca de mi situación. ¿Qué puede...? Qué, o sea, en esto en concreto, ¿qué puede querer decir aquí? O sea, la frase más lo anterior, pero esto, ¿a qué puede querer ser?
Yo la única manera que lo entiendo es que él, durante un tiempo, que es con el que está queriendo romper aquí, ha tenido un objetivo vital que no ha querido abandonar nunca, que era el de verse en científico académico. Y que se ha ido engañando pensando que la militancia se le iba a poder permitir. Y entonces que el engaño no ha sabido al final en qué consiste. Si en que realmente estaba huyendo de ese objetivo que no quiere abandonar, o eso es yo siempre he entendido este texto de esa manera.
Vale.
Pero eso, Manuel, cuadra bien con las primeras líneas del texto, cuando él dice: vuelvo de misa en el año 56, tomo la posición política, y esa posición política implica lo que implica. Que sí. No voy a poder ser un profesional de la filosofía, no voy a ser miembro del Instituto de Lógica, no voy a tener que dejar toda esa línea.
Esa implicación no la quiere aceptar y durante mucho tiempo continúa pensando que va a ser posible. Y va a ser posible hacer las dos cosas. Y se autoengaña. Eso es lo que él está diciendo aquí. Me parece a mí.
Dice, desde el 56 he ido siempre haciendo gestión, pero siempre con oscuridad acerca de mi situación. Al principio fue solo oscuridad, luego error, por último vacilación. Y el resultado, una situación de derrota que solo lo confuso de la situación misma ha evitado que fuera catastrófica. No hay ninguna duda de que este desenlace tiene gran influencia en mi actual situación, sobre todo por estar enmarcado en la crisis nacional e internacional.
Fijaos otra vez la terrible dureza, es que es casi sádico consigo mismo, es decir, solo lo confuso ha evitado que fuera catastrófico. Es que hasta lo poco, pues, bueno, es como en el otro lado, ¿no? Decía, solo porque estaba engañado creyendo que reflejaba realidad, tenía objetivo político en mis escritos, ¿no? Aquí hay una interpretación, Capella en la biografía de Sacristán, cuando habla de oscuridad, en este párrafo lo interpreta como indeterminación acerca de si debía acabar profesionalizándose en política o en lo otro, como ilusión acerca de la capacidad estratégica del partido, y vacilación como duda acerca de si debía seguir librando una batalla política en el interior de la organización. Pero bueno, eso es una interpretación.
Muy plausible también, parece.
No, yo creo que nunca se pasó por la imaginación, nunca se le pasó por la imaginación de ser un profesional de la política, nunca. Desde mi punto de vista, nunca, jamás.
Sí, ¿verdad?
Nunca.
Yo creo que más bien lo que hay detrás de esto es la doble derrota, ¿no, Salva? Es decir,
yo
en este texto lo que veo es una derrota con dos grandes polos, que es por un lado una derrota científica y por otro lado una derrota política.
Es lo que dice a continuación, justo es el siguiente
punto. Claro. Y que ahí, exactamente, y que al final es decir, joder, ves como esa especie de el quién soy yo, Y es eso, es decir, en el fondo, ¿qué es sacristán? Pues una persona que iba perfectamente encaminada, va a ser un pensador de referencia de la generación de los 50, de Barcelona, con proyección, etcétera, y que finalmente ni ha logrado objetivos teóricos ni ha logrado objetivos políticos, ¿no? Y esa derrota es lo que está de fondo, ¿no? Detrás de este texto tan duro.
Pero fíjate que es lo que decía Joaquín al principio, esa pregunta, ¿quién soy yo? Esa pregunta, uno es el que es, en un cierto sentido. Es como la pregunta de Jesucristo, ¿y vosotros quién decís que soy? Esa pregunta es una pregunta muy radical, pero es vosotros quién decís que sois. Cuando uno dice, ¿y quién soy yo? Es porque está analizando su superior, está analizando aquella meta inconfesada e inconfesable con respecto a la cual se está queriendo medir o se ha querido medir durante un tiempo. Porque si no, el quién soy yo es lo que los otros dicen que soy yo. La única manera que puede haber una diferencia de respuesta en esa pregunta es porque se está contrastando un objetivo ideal que es el que él se había impuesto y que le ha resultado muy difícil y muy doloroso llegar a la conclusión que no es posible y lo llama derrota o fracaso, lo llama así.
¿Leo párrafo este? Perdón.
Que de acuerdo con lo que dice Manuel, pero además hay que pensar que estamos hablando de un texto escrito, pongamos, en 1970, cuando en aquellos momentos Sacristán seguramente sería el intelectual marxista más importante que había en aquellos momentos en Cataluña y en España. Y está hablando de fracaso científico-filosófico.
Sí, pero no es explicable eso, Salvador, por el aislamiento que tiene dentro del Comité Ejecutivo del SUC. La falta de reconocimiento que él puede tener o el ver sus discrepancias y el ver que no progresan, que no es capaz de abrirse paso a pesar, digamos, de su nivel científico, de su nivel teórico, de su nivel intelectual, de que las tareas que va desarrollando arduamente desde que vuelve a España le deben haber conducido a una situación de encajonamiento, ¿no? De no abrirse paso, de probablemente no representar el papel que él podía considerar que le tocaba dentro de una organización, como él sabía muchas veces, como él expresó directamente, pobre intelectualmente, pobre teóricamente. Me da la impresión, ¿no?, que esa derrota política de gestión puede estar vinculado también con esa incapacidad de, ¿no?, lo del Lucas de, ¿no?, soy un inútil pues porque no se han impuesto mis tesis, ¿no? Es el señal de que soy mal político, ¿no? De que hago mal la gestión, la política, pues porque, claro, si no he sabido hacerme explicar, si no he sabido mejorar lo que creo que se tiene, ¿no? ¿No lo veis?
Es que tal vez yo lo vea mal, pero yo creo que cuando él se va del partido, yo no creo que en aquellos momentos, solo del año 69, de hecho hay un intento anterior, en el año 68, incluso antes, el 66, si no recuerdo mal, bueno, irse del partido, no se va del partido, me he equivocado, ¿eh? Dimite del comité ejecutivo, ¿eh? Pero sigue en el partido.
Deja las responsabilidades.
Yo creo que en aquellos momentos, la línea política que defiende Sacristán, por decirlo de alguna forma más o menos clásica, yo no creo que sea diferente de la línea política que defendía el SUC y el PC.
Sí, la divergencia todavía no se había producido.
Yo creo que en aquel entonces no se ha producido. Es decir, en el caso de Praga, él hace una crítica, si quieres, más honda, más radical, o como se quiera decir, no sé cómo expresarme. Pero a él le parece un avance importante la posición que mantiene o que mantuvo el PC y el SUC con respecto a la invasión de Praga. Y cuando se ve con Sarrady en el año 69 y discuten ambos, bueno, hay muchas coincidencias con lo que está en los informes que he leído de Sarrady, y Sarrady lo explica todo detalladamente muy bien. Yo no soy capaz de ver. Lo que sí que hay es un acotamiento físico, eso sí, en el año 66, bueno, dice que no puede más, que la acumulación de tareas es tal que no puede, que no da de más, que no puede. Pues sí, está agotado.
El año 66 tiene 41 años.
Sí, sí. Pero está en el comité de intelectuales, está en el comité ejecutivo, está no sé dónde más, patatín patatán, le expulsan en la universidad, tiene que hacer doble trabajo de traductor. Bueno, pues yo creo que se puede entender. Mira, no puedo más, o a lo mejor hay gente mucho más válida para eso, pero yo no doy para tanto, no sé cómo decirlo.
Bueno, lo explico.
Hay salas donde explica todo esto y creo que lo explica bien. Muy largo, además, muy extenso.
Si se tiene en cuenta que en los dos campos, el científico y el de las gestiones, la situación es de derrota, no parece que haya que ir a buscar muy lejos la explicación de la situación presente. Importa que me aclare en qué consiste esa derrota. Bueno, también aquí está, lo ha puesto claro, derrota entre comillas, lo sigue poniendo entre comillas y lo explico a continuación. Creo que consiste, en ambos casos, en la conciencia de haber recorrido caminos malos.
O sea, lo de derrota entre comillas, yo creo que Manuel lo interpreta bien. La palabra sería quizá fracaso más que derrota entre comillas. Una derrota entre comillas es quizá hablar de su fracaso. Vaya, pero sigue.
Digo malos porque no estoy completamente seguro de que se pueda decir equivocados. Ya el mismo año 56 me aconsejaban que no hiciera dos cosas a la vez, ni menos tres o cuatro. Pero entonces creí que ese era un consejo típicamente definitorio del intelectual burgués y me pareció obligatorio no seguirlo. Creo que sigo negando eso, pero sospecho que la duplicidad de caminos que esa vía representó era mortal. Aquí a mí me parece muy prosaico, ¿eh? Habría habido, quizás, que fundir los dos caminos o acercarlos mucho. No lo hice en absoluto. La idea de fundir o acercar mucho los dos caminos, admitido que no puedo prescindir de ninguno de los dos, debe ser también la clave para ahora, no solo para interpretar lo que ocurrió.
A ver, la diferencia entre malos y... ¿Cómo la interpretáis? La diferencia entre caminos malos en lugar de...
Difíciles, arduos...
Equivocados.
No quiero decir que sean equivocados, sino malos.
Claro. Moralmente o hasta en muchos... Perdón. Eso de que no se pueden hacer dos cosas a la vez y menos tres o cuatro, eso es muy prosaico. Es decir,
bueno, eso se entiende, pero lo de malos equivocados...
No, pero él está diciendo aquí varias cosas. En primer lugar, que los caminos no son equivocados. Por lo tanto, él no es un renegado. Eso es lo que yo creo que quiere decir eso. No soy Koestler. No soy un renegado.
O sea, lo volvería a hacer.
Lo volvería a hacer. El camino es malo. Es decir, es tortuoso, es pedregoso, tiene obstáculos, pero no está equivocado. Eso es la primera autoaclaración que se hace. Y luego dice, no estoy seguro de que no se pueden hacer dos cosas a la vez, en contra del adagio popular que dice que los hombres no pueden hacer dos cosas a la vez. Aquello, a mí me contaron una vez que Carrillo era una persona que no podía fumar y cruzar una calle al mismo tiempo.
Entonces no cruzaba calles porque fumaba y cruzaba.
Bromas al margen, él está diciendo aquí que dice, creo que sigo negando eso. O sea, después de admitir toda la dificultad que hay en la pretensión de llevar una carrera académica y una labor militante, dice, esto pensé en su momento que era pequeño burgués y sigo pensándolo. Más o menos está diciendo eso. Y se le ocurre una solución, dice, habría que acercar las dos cosas, es decir, habría que encontrar la manera en que esa actividad científica fuese al mismo tiempo militante, que yo creo que es lo que hizo al final de su carrera, evitar el capital, ser un...
Sí.
Sin dejar la militancia política, sin dejar la lucha política.
Uh-huh. Claro, es una perspectiva mala para un lógico, para un matemático que no puede dedicarse a editar el capital y a ser militante al mismo tiempo.
cualquier profesional, ¿vale? Para cualquier académico es. Sigo leyendo. En la práctica, me parece que las situaciones pueden ser: primera, predominio del estudio desligado de la gestión, con gestión mecánica moral. Segunda, predominio de gestión, con estudio funcional a ella. Tercera, predominio de estudio funcional a la gestión, con gestión consistente principalmente en haber producido ese estudio. Y cuarta, predominio de gestión, con estudio como distracción. Creo que mi situación anterior fue unas veces la primera y otras, las más, la cuarta. Hoy tiendo a creer que tengo que adoptar la tercera. Y puesto que estudio funcional a la cuestión es, por de pronto, estudio, tengo que recorrer mis posibilidades. Como vi ya en el 56, no puede hacer lógica en serio como tema, no puedo hacer lógica en serio como tema principal, aunque debería leer Información política corriente, el trabajo sobre clásicos enlazado a la traducción, la historia, especialmente del movimiento desde la internacional, esta última a fondo, cuestiones filosóficas particulares, la teoría de la creencia, etc. La economía, matemática es estudio funcional, pero no puedo hacerlo como especialista, la sociología con cibernética, la filosofía general, la información general de lo que ocurre, debería hacerse con muchas cautelas, sin perder tiempo en ella, pero organizando la información, mediante un vistazo mensual a revistas en los institutos francés, alemán e inglés, y mediante un buen uso de revistas en general. El intento de organizar seriamente ese programa exige un corte drástico de otras actividades, aunque no de la información política corriente. Por ejemplo, fuera incluso conferencias, bueno, salvo dentro del tema que...
Eso no lo cumplí en absoluto. En absoluto. Yo más conferencias que nunca.
Salvo dentro del tema que esté tratando. Y fuera también encargos de artículos incoherentes con lo que hago. Acabo leyendo la nota del editor. Gestiones refiere a activismo político en general. Memoria pedagógica hace referencia a su memoria para las oposiciones a la Cátedra de Lógica de 1962. Tanto en el caso de la tesis como en el de la oposición, después de los meses sin o con pocas gestiones, Sacristán volvió después a la actividad política antifascista. Fue en la primavera del 56 cuando inició su militancia tras un encuentro con Santiago Carrillo en París, en el que se desmayó por hambre, en casa de Carlos Semprún. La crisis de 1968 tiene dos nudos esenciales: mayo del 68 y sus límites revolucionarios, y la destrucción de la experiencia de renovación socialista checoslovaca por las tropas del Pacto de Varsovia. La decisión de volver a España, que significaba la imposibilidad de seguir haciendo lógica y teoría del conocimiento en serio profesionalmente, no pudo ser cualquier cosa para un filósofo con sus aficiones lógico-noseológicas y con su destacada vocación didáctica. La inconsecuencia a la que hace referencia se explica también y se hace menos inconsistente por motivos profesionales, por su ubicación académica nada consolidada, para facilitar argumentos a las personas de la sección de Económicas de la Universidad de Barcelona y de otras facultades que querían apoyarle. Hasta 1984, un año antes de su fallecimiento, no tuvo Sacristán una situación no precarizada. Y ahí acaba el texto.
Os tengo que dejar, perdonad. Bueno, gracias. Bueno, no sé cómo deciros. Ha sido un honor, ha estado maravillosamente bien todo esto. Gracias por todo. Venga, nos vemos.
A ti, Salvador, sí. A ti especialmente.
Cuidado. Nos veremos. Muy bien. No te estás despidiendo en absoluto.
Nos me estoy despidiendo del seminario. El próximo seminario intentaré participar, pero es que, sinceramente, del tema que hemos decidido es que no sé nada, ¿no? Mi ignorancia es total.
O sea, ahí vas a aprender, Salvador, mucho.
Bueno, sí, intentaré estar, pero no voy a decir ni tío, es decir, no sé. Pero creo que me supera mucho ese tema, ¿no?
Bueno, sabes bueno. Que puedes acercarte libremente cuando quieras, o sea que. Bueno. Y como quieras y según tus.
Y coger caminos equivocados o malos.
Insisto, ¿eh? Gracias por todo. Ha sido bueno, un placer.
A ti, Salvador, por todo lo que nos has enseñado. Muy bien.
Gracias. Sí, hasta luego, Salvador.
Hasta luego, que vaya muy bien. No. Cuidaos mucho.
Tú también.
Hasta luego.
Chao. ¿Alguna cosita más?
Hay un punto que la mención de Gramsci y de pasada como catástrofe de... Pero yo... Está muy bien, o sea, él ha trabajado Gramsci, ¿no? Pero ahí está. A ver, él sabe muy bien que Gramsci, lo dijo él, ¿no? Gramsci piensa en que el... ¿Cómo era? ¿Cómo decía? El conocimiento de la praxis es genitivo subjetivo, o sea, es la praxis que se autoconoce a sí misma, o los que se organizan en la praxis que se conocen a sí mismos. Él tiene clarísimo esto, y él tiene clarísimo que es un hombre que ha trabajado las gnoseologías, critica las gnoseologías, parte siempre de una filosofía con principios gnoseológicos autorreflexionados, conscientemente autorreflexionados, coge a un tío que se llama Heidegger y le da por delante y por detrás porque considera que tiene unos fundamentos gnoseológicos trucados. Bueno, esta posición la tiene también él muy clara. Es decir, hay unos... Esta posición es la del neocantismo. Hay unos fundamentos gnoseológicos que tenemos que saber cuáles son. Kant quedó muy atrás, no son unos trascendentales. Es todo el debate del neocantismo, si es el lenguaje, si es la lógica, si son las formas simbólicas, todo ese... Y es la escuela de Marburgo la que da lugar a un desarrollo de lógica formal enorme, porque él es más bien... Bueno, él cogió esa línea. Ahí ya no cogió la anglosajona, sino esta, ¿no? Entonces, él sabe perfectamente lo que dice cuando dice que Gramsci se sitúa en otra línea, ¿no? Yo es lo que hubieras... En una situación... Es que si no, no... Me parece anodino que mencionen a Gramsci en un texto tan, tan tremendo como este, ¿no? Sobre todo como... A ver, pues para catástrofes del movimiento revolucionario yo hubiera citado a Stalin, ¿no? Yo qué sé, ¿no? O sea, y esta es la cosa que me queda ahí, ¿no? Ahí, lo cito al final porque resulta como un pegote en el hacer esta observación dentro de un texto que por lo demás tiene una organicidad tremenda. Estemos de acuerdo o, no, o nos parezca que no, ¿no? O estemos de acuerdo con él, con sus propias críticas o no estemos de acuerdo con sus propias críticas, hay una... O sea, lo de Gramsci está ahí, no acabo de entender su lugar y sí sé que él tiene una gran divergencia, que la expresó, tiene una gran divergencia con las praxeologías, que no tienen un a priori gnoseológico, sino que consideran que es el propio proceso el que genera desde dentro, o sea, bla, 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 ¿no? O sea, no, lo cual no quiere decir que no se estudie, no se aproveche el conocimiento, ¿no? Pero son dos modelos distintos. Y esto es la cosa, ¿no? Yo, por ejemplo, si quitamos el nombre de Gramsci, yo no creo que se pierda nada. Si él hubiera quitado el nombre de Gramsci, o sea, si no tenemos en cuenta lo que ha dicho sobre Gramsci, ¿qué se pierde? Sin embargo, cita Gramsci y en lo más importante para mí, que sería eso, no. Que es un gran qué, ¿eh? O sea, Gramsci hubiera. Si a Gramsci uno le pregunta, ¿qué es la dialéctica? Don Gramsci diría, es el proceso que generamos mediante la actividad práxica que a través de la cual producimos el mundo, que está siempre en constante movilización. Eso es hablar de la dialéctica como. ¿Qué es la dialéctica, don Sacristán? Es el proceso teórico de síntesis de distintas disciplinas intelectuales, economía, tal, 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 orgánicamente, nos lo ha explicado, ¿no? O sea, orgánicamente juntados a partir de una cosa que puede ser una intuición, Bueno, parecida al arte, dijo. No dice ni intuición, parecida al arte, ¿no? Sí. Poner intuición casi es irse a Kant. Parecida al arte. Pues un modelo epistemológico, un modelo otro, ¿no? Y él lo sabe, él lo sabe, porque lo ha dicho, dice, ¿no? ¿Cuál es la gnoseología? ¿Cuáles son las ideas gnoseológicas de Gramsci? Que el sujeto genera sus propios fundamentos intelectuales en la praxis. ¿Cuáles son las ideas gnoseológicas de Hegel? ¡Pum, pam, plim, pum! ¿Cuáles son? No está, ¿no? Este sería.
Yo creo que Gramsci está citado por él aquí en un contexto de conciencia de derrota.
Conciencia.
De lo que él está llamando todo el rato derrota. Y yo creo que hay sin haberlo llegado a expresar explícitamente, pero hay un paralelismo entre la derrota que él está viviendo en los años mitad de los 60 del movimiento comunista y la que descubre que Gramsci ha descubierto en los años 30. Y por eso me parece a mí que lo cita ahí, lo cita como diciendo, al mismo tiempo que me pasó esto, que me está pasando esto, coincide que me puse a estudiar a Gramsci y veo que también él era consciente de esa derrota. Eso lo dice en un prólogo, no me acuerdo cómo se llama.
Sí, sí.
No sé qué, el tiempo.
Sí, sí.
Lo dice en un prólogo.
El orden del tiempo.
¿Cómo?
El orden del tiempo.
El orden del tiempo. Eso lo dice ahí explícitamente. Dice, yo creo que Gramsci ha sido consciente de la derrota. Entonces, él está hablando en este texto de derrota. Y yo creo que establece ese paralelismo. Y casi está diciendo, aunque es cierto que me puse a leer a Gramsci en ese momento, pues no es la causa de lo que estoy diciendo ahora, más o menos.
Sí, tiene.
Y lo que tú dices, es verdad que en un prólogo que él le hace al cuaderno 11, él marca sus distancias con Gramsci. Le llama, dice, abiertamente le llama idealista y que no se puede escamotear, que no se puede dejar de ver que Gramsci es en muchas cosas idealista. Eso lo dice Sacristán creo que es en una edición que hicieron del cuaderno 11, creo que editó Crítica y que lleva un prólogo de él.
Vale, sí. Ese texto, vale. Esa es una traducción de Miguel Candel. Vale, sí. Sí, sí. Si es que últimamente lo había buscado y no había encontrado ese, porque hubiera querido hablar de ese texto de Sacristán en algún momento, pero no lo he encontrado. Vale, me lo anoto porque está en el libro de crítica.
Yo creo que sí. Creo que está en el libro de el cuaderno de Gramsci.
Editado por Editorial Crítica, sí.
Está por Crítica.
Sí.
Y ahí.
Vale.
Está la.
Vale, de acuerdo. Bueno, son dos inconmensurabilidades, como dicen los filósofos. Bueno, son. En fin. Ninguna filosofía es confutable por ninguna filosofía. Son fundamentaciones inconmensurables siempre. No que no se entiendan, sino que son inconmensurables. Pero bueno, pues muy bien. O sea, él es un marxista gnoseológico. La realidad solo puede ser abordada mediante las ciencias. Lo que hay al otro lado, pues lo tienen que revelar las ciencias. Bueno, ya no se habla, es insensato hablar de noúmeno. Gramsci da validez a la experiencia práctica del hacer, validez epistémica, digamos, ¿no? serían los dos modelos. Bueno, pues ya está. Anotado. Esto me hubiera, si hubiera encontrado, sí que me hubiera gustado. Si hubiera encontrado el tema en su momento, sí que me hubiera gustado. Si hubiera encontrado el texto, que lo he buscado y se lo pregunté a Salvador en algún mensaje particular, ¿sabéis? O sea, no es que... Pero tú sabes dónde estaba esta frase del genitivo subjetivo. Y bueno...
No recuerdo si es ahí, pero...
Debe de ser ahí.
El librito se llama Introducción al estudio de la filosofía. Lo editaron con ese título, Introducción al estudio de la filosofía. Antonio Gramsci, sí. En crítica, y lleva el prólogo de Sacristán.
Vale. Y el cuaderno es muy bonito, ¿no?
Porque y es el cuaderno 11.
Sí, sí. Vale.
Bueno, compañeros, ¿alguna intervención más o damos por clausurado oficialmente esta edición del seminario Jordi Torrent y el seminario dedicado a Manuel Sacristán?
Pues sí.
Ahí es nada, ¿eh? 30 años. Vais a tener que, dentro de nada, podéis convocar un acto conmemorativo del 40 aniversario. No de la CJC, sino del seminario.
Octubre, noviembre del 88. Octubre, noviembre del 88. Y el seminario tiene un origen muy sencillo. O sea, ha habido un cataclismo en el PCC.
35 años.
Se ha vuelto a con Aguita, se ha vuelto un grupo muy importante y hay un, parece que hay un, y yo no sé por qué, y puedo intuir quién lo propone, pero yo quería un...
Espera, ¿apago la grabación, Joaquín?
Sí,
sí. Sí. Una grabación. Uy, sí, y sí, 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 sí.